La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Pues este domingo 9 de abril tiene lugar el Aberri Eguna, el Día de la Nación Vasca, la festividad identitaria del nacionalismo vasco. Hoy vamos a repasar la historia de este día, como siempre, con Luis de Guezala, historiador de Sabino Arana, Fundasioa. Luis, arratsaldeon, ¿qué tal estamos?
Arratsaldeon, Begoña, muy bien.
Bueno, pues bienvenido, Luis, un placer, por supuesto. 9 de abril a las puertas y, bueno, pues día importante del que hay que conocer su historia.
Sí, es una fiesta nacional vasca, pero que es una fiesta como son otras. Es una forma de celebrar un acontecimiento que se considera importante para la comunidad vasca. Pero esto ocurre con otro tipo de colectividades humanas, porque las fiestas, los días señalados del año, pues responden a muchas formas de identidad, que pueden ser religiosas, que pueden ser profesionales, de género, de edad, de parentesco, de naciones. En este caso es una festividad de la patria vasca. Como digo, las festividades pueden ser de muy diversos tipos, empezando seguramente las más antiguas con los equinoccios y los solsticios.
Ah, bueno, es verdad.
Pero luego ya, bueno, pues se va viendo santorales, va viendo días señalados. Estamos hablando de un día nacional, entonces, en cuanto a días nacionales, las naciones, los estados, tienen también celebraciones diversas. Puede ser estas celebraciones de días de la independencia. Eso en el caso de estados que se han constituido, que se han independizado. Pero puede ser de otros tipos. En el caso, por ejemplo, cercano del Estado español, hemos tenido un Día del Caudillo, en el cual se celebraba el momento en el que el dictador pasó a tener el mando supremo. Hemos tenido también Día de la Raza, que también luego se ha adaptado como Día de la Hispanidad.
Que se sigue celebrando, eso
sí,
es.
Sí, eso es, se sigue celebrando y que posiblemente sea hoy en día el Día Nacional Español, y que se está conmemorando un descubrimiento o una conquista, según se quiere interpretar, del resto del mundo, especialmente de América. Y luego también, dentro del nacionalismo español, ha podido celebrarse su Día de la Independencia, que esto haría alusión a los acontecimientos que hubo en Madrid el 2 de mayo, el levantamiento popular ante las tropas francesas.
Pero este siempre ha tenido menos peso.
Ha tenido, claro, menos peso según se identifiquen los dirigentes con un acontecimiento u otro, porque también podían celebrar el Día de la República, pero eso, claro, desde que la República, la Segunda República, deja de estar vigente, pues se deja de celebrar. Al final se celebra, pasa también pues como con los nombres de las calles, que puede ser de la Independencia, de España, del Rey o de la Constitución, según el régimen, ¿no? Entonces, bueno, esto lo quiero comentar para decir que hay diferentes opciones y cada identidad o cada comunidad elige una concreta. Todas son inventadas, ¿eh? Pasa como con las banderas. O sea, no, es que esa bandera es inventada. Todas las banderas son inventadas, todas las fiestas son inventadas también. Y en el caso vasco, bueno, pues podemos hablar de lo que nos lleva a tener este Aberri Eguna, ¿no?
Bueno, esto nos hace ir, viajar, digamos, en el tiempo hasta el siglo, mejor dicho, XIX, ¿no?
Sí, hasta 1882. El acontecimiento se produce en 1882, pero la celebración comienza a hacerse 50 años después, como bodas de oro del nacionalismo vasco. Y bueno, ya entrando en la materia, ¿qué es lo que se celebra? Se celebra una conversación entre dos hermanos jóvenes, un debate, un diálogo, una discusión respecto a su propia identidad. El hermano mayor, que era Luis de Arana, le convence al hermano más pequeño, a Sabino de Arana, de que su identidad es vasca y no es española. Entonces, eso es lo que se celebra en el Aberri Eguna. Se celebra un diálogo, se celebra una reflexión sobre la identidad. A mí eso me parece, me gusta, porque prefiero esto que celebrar una batalla o celebrar otros actos mucho más cruentos, ¿no? Aquí se está celebrando pues la reflexión política, el descubrimiento de la identidad y el diálogo. Creo que sí.
¿Y cuáles, Luis, disculpa, fueron las palabras de Sabino Arana?
Bueno, cuando recuerda esto, dice con el lenguaje del 19: bendito el día en que conocí a mi patria y eterna gratitud a quien me sacó de las tinieblas extranjeristas. Esta es la frase que se recordó 50 años después, porque lo que está haciendo es eso, un agradecimiento a su hermano que le lleva a una reflexión que le descubre su identidad nacional y por la que va a luchar tanto por su identidad como por la que su país no desaparezca, ¿no? Y entonces va a ser 50 años después cuando deciden hacer una conmemoración de estas bodas de oro, de este acontecimiento, en un contexto muy distinto. Ya Sabino Arana hacía muchos años que había fallecido. Es en 1932, 50 años después.
¿Y por qué un domingo de Pascua?
Esto caben interpretaciones. Una interpretación que dan los que organizan esto es que fue un domingo de Pascua cuando tiene lugar la conversación de los hermanos. Pero yo creo que eso no tenemos la certeza de que fuera así. Uh-huh. Porque, bueno, algunos argumentos puede ser que los hermanos están juntos más en el tiempo estival, en el verano, cuando Luis estaba estudiando en Galicia arquitectura, entonces es más posible que estuvieran juntos en verano. Luego hay una exposición de Vizcaya de 1882, en verano también, que yo creo que a ellos les motiva la reflexión, con obras de arte expuestas de historicistas sobre Vizcaya y su pasado. Yo pienso que pudiera haber sido por verano, pero no lo sabemos, porque no hay una referencia a la fecha, sino al año. Y luego es muy posible que, bueno, la coyuntura, el día a día de aquella época, de 1932, les haga decir, bueno, puede ser buen momento y que sea un día festivo, este domingo de resurrección, también con una simbología religiosa, que en 1932 también es importante en un contexto de Estado laico y del que la cuestión religiosa tiene mucha importancia en el debate político.
Sí, porque, bueno, habrá quien diga, pues podía haber sido un 14 de julio, ¿no? Como hemos comentado aquí alguna vez, que
sí,
es cuando se hizo la Ikurriña, por
eso
ejemplo,
es,
¿no?
A mí es una fecha que me hubiera parecido bastante fundamentada por el hecho de eso, de que es cuando por primera vez se iza la bandera vasca, cuando por primera vez se inaugura un local abertzale, un local nacionalista vasco, el Euskaldun Batxoquilla, y de hecho en los primeros años fue esta una referencia festiva y quizás, bueno, quizás no, más importante. Otra fecha importante que se conmemoró fue la fecha del fallecimiento de Sabino Arana. Se hicieron conmemoraciones, concentraciones. Bueno, el hecho es que a lo largo de los años estas posibles fechas a conmemorar, o la batalla de Arrigorriaga, famosa, medieval, que no se sabe tampoco con seguridad cómo se desarrolló, pero que se recuerda el día, la fecha del 30 de noviembre, que fue la festividad de San Andrés. Bueno, pues son fechas que están ahí, y yo creo que en el momento de la Segunda República, un momento muy ilusionante y muy importante en nuestra historia, el nacionalismo vasco, pues deciden organizar esta celebración sobre la conversación de los hermanos, sobre lo que ellos llamaron las bodas de oro del nacionalismo vasco.
Bueno, ¿y cuándo fue la primera celebración en condiciones, digamos?
Esta que decimos fue en el año 32, el 27 de marzo, se hizo una gran concentración en Bilbao. Uh-huh. Y en consecuencia con lo que se celebraba, se hizo una manifestación que atravesó Bilbao y terminó en Sabinechea, en el lugar donde tuvieron la conversación los hermanos, en el jardín de la casa. Se puso una placa con esta frase que hemos recordado, de gratitud a quien hizo conocer la patria, Sabino Arana, y fue además Luis de Arana, que era en ese momento dirigente del Partido Nacionalista Vasco, el que leyó el discurso en el balcón de la casa. Es decir, fue un acto cargado de simbolismo y que además sorprendió a todos, porque la concentración que se llegó a desarrollar, pues las fuentes hablan hasta de 60.000 personas, que en la época era
era
una
mucha
multitud,
gente.
y bueno, que era propio a un partido moderno y de masas, como fue en este momento ya el Partido Nacionalista Vasco. En una relativa libertad viajaron de toda Euskadi la gente hasta Bilbao en esta concentración. Y este fue el primer Aberriaguna. Este sí sabemos con certeza que fue un 27 de marzo del 32.
Luego, la idea era que cada año se celebrase en diferente territorio, ¿no?
Sí,
Dentro de
así
Euskadi.
Se fue haciendo así. Al año siguiente se celebró en Donostia, con el lema Euskadi Europa, un 16 de abril. Ahí tenemos que la fecha, al ser Pascua de Resurrección, cambia cada año, lo que para mí es un inconveniente, pero bueno, sí, y la ventaja de que era un día festivo, que ellos no tenían la capacidad de instituirlo como festivo por no tener estado propio, pero la festividad religiosa ayudaba, y siempre era un domingo, claro. Entonces tenía esas ventajas. Entonces, sí, al año siguiente fue en Donostia. También fue un acto muy masivo, lo mismo también, y en relación a la población, al año siguiente, el 34, fue el 1 de abril en Vitoria, y el año 35, en Iruña, ahí no se consiguió hacer, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, por obstáculos que pusieron las autoridades para su celebración, y se acabó celebrando el 30 de junio del 35. Y luego, en el 36, no se llegó a celebrar en una localidad, sino que se hizo de forma dispersa y sin concentración.
Claro, estamos hablando de un año ya en el que se inicia la guerra civil, ¿no?
Sí, bueno, se iniciaría posteriormente, pero bueno.
Pero bueno, la situación era complicada entonces.
Había un clima que, bueno, pues que decidieron hacerlo de forma dispersa, no con una concentración en una localidad. Y a partir de la guerra civil, a partir del 37, el 37 en guerra no hubo una celebración tampoco de concentración, era imposible. Y ya después de la ocupación de todo el territorio vasco por los sublevados, estuvo prohibido el Aberriaguna, como estuvieron prohibidas tantas cosas.
Y luego llega Franco, ¿no? A partir del 39.
Sí, bueno, Franco la verdad es que llegó a celebrar la victoria en el 39 a Bilbao, pero sus tropas desde el año 37 ocuparon completamente el territorio vasco, y no hubo celebraciones, era imposible, pero avanzados los años, ocurrió que una concentración que se convocó en Guernica el año 64, el Domingo de Resurrección, con, bueno, un poco la excusa, ¿no?, que ahí seguía estando una casa de juntas, un lugar que se podía visitar, disfrazando de alguna manera lo que era un acto político como bueno, actos individuales. Hubo una reacción a la convocatoria que sorprendió a los propios convocantes, porque dicen que se llegaron a juntar entre 25.000 y 60.000 personas. Entonces, claro, entre 25.000 y 60.000 personas en Guernica, por mucho que fueran con las manos en los bolsillos y mirando hacia arriba con aire inocente,
llamaba la atención, claro.
Es evidente que ahí estaba pasando algo. Y bueno, como digo, fue sorpresa para todos, para la policía franquista, para los convocantes, y bueno, demostró que se había llegado a un tiempo en el que había posibilidad de hacer una reivindicación fuerte de resistencia a la dictadura. Y se repitió al año siguiente la convocatoria en Vergara.
En el 65.
Eso es, el 18 de abril. Ya la policía estaba prevenida.
Claro.
Y no pudo hacerse con la facilidad que había ocurrido en Guernica, que les pilló de sorpresa a los franquistas, pero también hubo concentración. Y se siguió al año siguiente en Vitoria-Gasteiz, el 17 de abril del año 66. Hablan de entre 10, 15 mil personas que se llegaron a congregar. Y al año siguiente fue en Iruña, un cuarto albergue alguna clandestino que podemos llamar, convocado por el gobierno vasco y los partidos democráticos vascos, los nacionalistas vascos, bueno, que se habla de 25.000 personas. Y ahí tenemos imágenes grabadas pues de la policía aporreando a las personas para dispersarlas. Bueno, pues era lo que había.
Claro, estábamos en plena dictadura, ¿no? Hasta el
sí.
75.
Sí, hasta el 75 como poco con el dictador vivo, y luego ya pues se podría discutir. El caso es que al año siguiente, el año 68, se convocó en Donostia, pero allí hicieron un despliegue terrible las fuerzas policiales franquistas y militares. Hablaban de por tierra, mar y aire, hubo control desde el día anterior, como hacían cuando había una visita del dictador. Los días anteriores la policía detenía a las personas que se consideraba problemáticas o que estaban fichadas por rojos o por separatistas, y entonces utilizaron este procedimiento para prevenir otra gran concentración en Donostia, el año 68, y aquí sí parece que consiguieron reducir el número de personas que pudieron salir a la calle. Hay que recordar que la gente, por hacer algo tan poco violento como salir a la calle un día determinado y concentrarse en algún sitio, pues podía sufrir palizas, multas, prohibiciones, despidos, bueno, todo tipo de represalias, ¿eh? No era una cosa que quedaba en nada. Y bueno, al año siguiente, visto ya que se había movilizado la fuerza represiva de aquella manera, se decidió convocarlo de forma familiar, como había sido muchos años antes también, celebraciones familiares, pero sin actos públicos, que no podía ser más que pintadas de curriñas o lanzar panfletos, pero sin movilizaciones populares. Eso fue como acabó, vamos a decir, esta serie de abergunas reivindicativos clandestinos de la dictadura. Y ya luego sería, después de que desapareció el dictador, una convocatoria para el año 77 en Gasteiz, que no se pudo celebrar porque la policía volvió a cercar la ciudad. Es decir, que no estaba el dictador, pero seguían los sistemas policiales de la dictadura. Y es el año 78 cuando se pudieron celebrar con permiso de las autoridades españolas.
La primera vez, eso
sí,
es.
Desde los años 30, y se celebraron simultáneamente en las cuatro localidades de Goalde, porque en Iparralde se habían celebrado sin mayor problema desde el año 63. Y ahí, bueno, pues habría que decir que estuvieron todas las fuerzas políticas celebrando la Berrieguna, con la única excepción de las que habían apoyado la dictadura, es decir, la derecha españolista. Estuvieron partidos abertzales, partidos socialistas, comunistas, republicanos, bueno. Y luego ya, pues vamos ya conociendo cómo luego estas movilizaciones pues han perdido el apoyo de los partidos de ámbito estatal, por definirlos de alguna manera.
Bueno, luego ya en el 79, al año siguiente, ya el PSE dejó de celebrar el Berrieguna,
sí,
¿no?
Sí, dejó bastantes cosas ese partido, también de considerar que el País Vasco, Navarra era uno de los territorios. Bueno, hubo una serie de cambios respecto a lo que habían defendido durante la dictadura franquista, y uno de ellos fue que dejaron de participar en las movilizaciones de Berrieguna.
Bueno, y hoy en día sigue siendo una fiesta no oficial que
sí.
Solo se celebra o solo lo celebran los partidos y organizaciones nacionalistas, ¿no?
Sí, sigue siendo festivo
Sí.
porque es el domingo. Ahí estamos como al principio. Y luego en lo otro, pues sí, hay una división, bueno, pues como hay una división de partidos. Y los partidos abertzales lo celebran, algunas veces algún partido no abertzale también, pero es una fiesta de identidad vasca, de reivindicar la existencia de los vascos y nuestro derecho a seguir existiendo y a poder decidir nuestro futuro. Eso creo que es el lema principal de una fiesta que es una reivindicación nacional de un pueblo que no tiene un estado propio.
Bueno, pues seguimos a vueltas. Bueno, el día sigue siendo el domingo de Pascua, pero seguiremos a vueltas con conseguir que sea una fiesta oficial, ¿no?
Sí, eso tiene una importancia que sea oficial, desde luego. Pero bueno, llevamos tantos años sin que sea oficial. Bueno, tiene también su característica como fiesta de reivindicación. Ahí ya sabemos, como otro tipo de movilizaciones, si son festivas, si son reivindicativas, en cuestiones pues de género, cuestiones de identidad, cuestiones religiosas, profesionales, todo tipo de reivindicaciones, ¿no? Ahí sigue siendo un día de reivindicación que, bueno, sí, si es festivo, pues como fiesta oficial, pues está bien.
Y que sepa los oyentes, Luis, que la diáspora vasca también lo celebra en el exterior.
Sí. No sé si coincide siempre, creo que sí, con el Domingo de Resurrección. A veces puede ser en alguna otra fecha, puede variar, pero sí hay una celebración de la Berri Eguna. Bueno, con las personas que tienen la identidad vasca o que la identidad vasca para ellos es importante, lo mismo los que vivimos aquí como los que están en otros lugares y mantienen esta identidad.
Por lo menos, bueno, en diversas casas vascas, no en todas,
claro,
pero en muchas sí.
Y allí lo han podido celebrar en libertad cuando aquí no se podía. Entonces, bueno, tienen también una gran tradición. Lo mismo que las colectividades vascas participan en las fiestas nacionales de los países en los que viven y conviven en los días nacionales que en su mayoría son de la independencia en las repúblicas americanas. Y allí van juntas Ikurriña y banderas argentinas, uruguayas, chilenas, de todos los países americanos.
Pues así debería ser, sin distinción.
Siempre, yo creo, respetando la identidad de las personas y el derecho a hacerlas públicas y que no hay derecho o no debería haberlo a reprimir o a perseguir la identidad de las personas, sea nacional, sea de género, sea de todo tipo, ¿no? Un mundo en libertad, yo creo que es lo que se debería siempre de perseguir y en eso yo creo que los Aberrigunas siempre han sido celebraciones por la libertad.
Eso es, jornadas, como bien nos decías, reivindicativas de lucha por las libertades y que así continúen, por supuesto, ¿eh? El domingo, pues una nueva celebración, el Aberrieguna, Día de la Nación Vasca. Luis, bueno, pues qué interesante la historia de lo ocurrido a través de estos años. No sé
sí.
si queda algo más por decir.
No, yo creo que lo hemos comentado y esperar que lo podamos celebrar el domingo y podamos celebrar, pues como todos los pueblos del mundo, no, nuestra identidad, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a decidir nuestro futuro y a vivir nuestro presente como todos.
Pues que lo disfrutes, que tengas una muy feliz Semana Santa y hablamos a la vuelta.
Lo mismo, Begoña, que tengamos hasta buen tiempo si hace falta.
Eso es, Luis, es que ricasco majo.
Es que ricasco, Zuri. Agur.
Agur.